Bueno, pasaron 37 minutitos de las 9 y lo que escuchaban recién era Payadora a cargo de Atípica Orquesta, que entre sus grandes valores tenía nada más ni nada menos en ese bandoneón a Faito Baraíbal.
Sí, tu que papá. Hoy estaría cumpliendo años.
Exactamente. Así que bueno, con esa musiquita de fondo hace su entrada a la pista de baile uno que sí realmente pule el parquet, que es Fernando Thurn, porque no solamente habla de ciencia, sino que además es un buen bailarín de tango. Buen día, Fernando, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Mariana, hola, Facundo. No sé si anda Juan y los chicos.
Está Tami también.
Tamara por ahí. Buenos días para todos y para todas. Sí, vos sabés que ahora que lo decís, el Facebook me recordaba que hoy era el cumpleaños de Faito.
Claro.
Y hablando de... Bueno, un saludo para Facundo, obviamente, ¿no? Uh-huh. Qué lindo que está sonando la Faito, esta orquesta de tango
sí.
que está siendo municipal, ahora es autogestiva, lo vi a fines de año, está sonando muy bien. Y además, una cosa muy linda que los pampeanos tenemos que ponernos un poquitito así agrandados, sacar pecho, ¿viste? Están haciendo tangos pampeanos. Y una cosa muy linda. Hay un tango que creo que es de Faito.
Sí. Se
llama El Garrón. Uh-huh. Me encantó. Me encantó.
¿Y lo bailás?
Lo hemos bailado, sí, señorita.
Muy bien.
Lo hemos bailado a fin de año en el Club Argentino, este lugar que se ha refuncionalizado y que ha revivido, porque el club estuvo mucho tiempo cerrado. Hubo unas presentaciones de algunas academias donde en algunos casos me invitaron para participar activamente y una otra fue de espectador y bueno, ahí pudimos darnos el gusto de bailar con esa orquesta y también con unos chicos de que son mayormente de Pico, que están en Buenos Aires, que se llaman Verde Pampa, que uh-huh. suenan espectacular.
Qué así maravilla.
Que bueno, para tener en cuenta, me gustó mucho esa cuestión de gente y muchas chicas tocando bandoneón, otra cosa re linda, que son cosas, tiempos modernos que traen nuevos aires. Las chicas con el bandoneón están fascinadas. En cualquier momento tenemos una orquesta de señoritas, todas con bandoneón.
Qué lindo. Bueno, desde ya que vamos a hablar de eso en algún otro momento, pero hoy nos vamos a meter, porque tenemos tres temas hoy para charlar, Fernando, sí. si te parece, en tu columna de
hagamos
ciencia.
Un repaso rápido para no robarles tanto tiempo. Chicos, yo le proponía a Matías un repaso de tres novedades en el campo de la ciencia de la última semana.
Sí.
Vamos a empezar con la parte triste del asunto, y que es que hace una semana, justo, falleció un gran paleontólogo argentino. Uno de los grandes paleontólogos argentinos, Jorge Calvo. Jorge Calvo pertenece a esta generación de jóvenes paleontólogos que trajo, cuando fue la eclosión y este boom que todavía dura de los dinosaurios argentinos, él fue uno de los que traccionó ese boom. Jorge Calvo vivía en Neuquén, era oriundo de Córdoba, tenía 61 años.
Muy joven.
Muy joven, sí, una enfermedad muy fea, los últimos meses de... Se le manifestó en noviembre y bueno, no pudo atajarla. Y Jorge estaba radicado en Neuquén, donde se fue ya de muy jovencito. Ahí desarrolló gran parte de su carrera paleontológica. De hecho, su trayectoria, su currículum hizo que uno de los grandes dinosaurios lleva su nombre, el Albesaurus Calvoi, que fue bautizado a nivel de especie con su nombre por su relevancia. Estaba al frente del proyecto Dino, un proyecto también muy importante en el lago Barreales de la provincia de Neuquén. Y además de ser una persona de relevancia nacional e internacional, en La Pampa, en la Universidad Nacional de La Pampa, era docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Cátedra Paleontología 1, donde llegó entre 2018 y 2019, más o menos, y enseguida trajo su conocimiento y era un tipo muy activo, uno de estas topadoras que le meten para adelante, ¿no? Y de hecho, en esos dos años, antes de que se desatara la pandemia, a los chicos, a sus alumnos, los llevó a que conocieran dónde estaba trabajando él en Neuquén. Lamentablemente, bueno, algunas enfermedades todavía están ahí sin poderse controlar, todavía nos falta conocimiento para poder atajarlas a tiempo, así que...
Fer, si queremos acceder a la obra de Jorge Calvo, ¿dónde podemos buscar sus trabajos, por ejemplo?
Mira, yo justo un artículo muy completo, que un detalle muy grande, porque justo le habían hecho una entrevista muy larga, en el diario Río Negro, ponen Río Negro pesar en Neuquén por la muerte del paleontólogo Jorge Calvo, un artículo periodístico, obviamente muy, muy extenso, donde detalla, incluso después copiaron gran parte del currículum de él, que tenía un currículum muy desarrollado. Uh-huh. Así que ahí ya tiene una primera aproximación a lo que era la, lo que fue la producción científica de Jorge Calvo. 61 años tenía. Así que una verdadera pérdida, ¿no? Uh-huh. Una persona tan joven y con tanto potencial por delante. Bien. Acá estoy leyendo, entre otros datos, publicó más de 60 trabajos de divulgación sobre dinosaurios, protagonizó cerca de 30 conferencias internacionales sobre dinosaurios en lugares tan variados como Helsinki, Bucarest, Santiago de Chile, Torino, Belgrado, Río de Janeiro y tantos otros lugares.
Y de hecho estuvo haciendo descubrimientos hasta diciembre, por lo que dice acá.
Hasta último momento, sí, hasta sí. Último momento, se ve que ya un descubrimiento de ahí también en la zona de Neuquén. Así que fue coautor de más de 30 nuevas especies de vertebrados fósiles. 30 especies descubrió o describió, como dicen los paleontólogos, este joven científico. Así que una lástima, una pérdida realmente importante. Bien. Segundo tema. Nos pasamos al campo de la ecología. En el campo de la ecología, una noticia muy linda en este caso, está para así para festejarla. En el sur de la provincia de Mendoza, no muy lejos de La Pampa, se ha encontrado un nuevo nido de águila coronada con su respectivo pichón, o sea, la pareja de adultos, los progenitores y los pichones. Y esto es la información linda, interesante, porque la divulga el propio gobierno de la provincia de Córdoba, destaca el hallazgo. No dan precisiones de cuál es la zona, pero dice que es el departamento San Rafael, que es un departamento lindero o cercano, por lo menos, a la provincia de La Pampa. Y destaca la información que el hallazgo fue producto del convenio que tienen con el Centro de Estudio de las Aves Rapaces de Argentina, que es nuestro SECARA.
Ajá,
el SECARA, los chicos de SECARA han estado trabajando allí y han encontrado este nuevo nido. Recordemos que la especie, el águila coronada, es una especie emblemática, hermosa, hermoso bicho realmente, pero muy afectado, muy atacado, de hecho su grado de conservación es crítico. Se calcula que hay nada más que 1000 ejemplares todavía distribuidos en lo que es gran parte de Argentina, un poco del sur de Brasil, puede haber algo de Chile, Uruguay. Gran parte de eso está en el centro, en la zona árida y semiárida de nuestro país, en la diagonal árida. Por eso nuestra provincia ha sido una de las pioneras en la conservación. Y es una especie donde la pérdida del hábitat, sobre todo por el tema de los nuevos modelos productivos, la está afectando mucho, y asociado con eso, algo que estamos viendo, que hace poco ha sido noticia, como ser los tendidos eléctricos.
Claro.
Los tendidos eléctricos que lamentablemente no respetan o no están acordes a las características fisiológicas, físicas de estos animales, y hacen que muy habitualmente mueran electrocutados. Además de que todavía hay una parte de la población rural que la ve como enemigo, como adversario, este mito de que se roban las crías de ovejas o de gallinas, algo que es más mito que hecho verídico.
¿Tenés, disculpame Fer que te interrumpa, alguna novedad del proyecto de reciclado de algunas ONG para el tema de cubrir justamente los postes de tendido eléctrico para que las alas...
No, lo último que vi, Mariana, fue, calculo que lo mismo que vieron ustedes, el pedido de amparo que se presentó.
Claro.
Que se presentó y que varias otras organizaciones avalaron. Habría que ver, consultarle a los chicos del SECARA en qué, si hay alguna novedad al respecto.
Bien.
Si la obra está parada, si hubo alguna definición, pero no tengo ninguna novedad al respecto como para compartir en ese aspecto.
Bien. Bueno.
Vamos con el tercero.
Sí, señor.
Tercera información, ayer en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández con la presencia del ministro Daniel Filbus y la presencia de nuestra subsecretaria de Planificación Federal de la Ciencia, Luz Lardone, se presentaron los resultados de la segunda convocatoria del programa Equipar Ciencia. Hoy lo habrán visto, está presente en muchos diarios, en los diarios nuestros está en casi todos, una información que distribuyó la propia agencia TELAM. Esta nueva convocatoria comprende una inversión, un desembolso del gobierno nacional de 8.300 millones de pesos distribuido en 24 jurisdicciones del país en el marco de esto que es el programa federal Equipar Ciencia 2. La primera convocatoria se conoció en junio, el resultado se conoció en junio del año pasado y era 7.800 millones de pesos. Bueno, el presidente obviamente destacó, como todo sabemos y militamos, que la ciencia es clave para el desarrollo de una nación y sobre todo para lo que es la calidad de vida de las personas. No es un gasto, sino una inversión. Y respecto a cuáles eran las entidades beneficiadas, en este segundo llamado se adjudicaron 207 equipos de mediano y gran porte, instrumental, estamos hablando de instrumental, ¿no es cierto?, científico, para dotar a 12 organismos del CONICET, y distribuidos en 50 universidades nacionales y 7 instituciones científicas tecnológicas. Hoy temprano nos estuvimos intercambiando unos mensajes con Luz Lardone, y el detalle de esto se encuentra en la página de que es el argentina.gov.ar, donde está el detalle, la información sobre los resultados, y ahí encontramos que en nuestra provincia son 3 equipos, o sea, está discriminado, y para La Pampa dice 3 equipos los que se han asignado en esta segunda convocatoria. Cuando uno entra al listado se encuentra que los equipos son un georradar por 120 mil dólares, en este caso está evaluado en dólares, destinado al Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Confluencia. Ahora les voy a contar de qué es esto. Otro equipo por 148.300 dólares es un resonador magnético que va a estar destinado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, sede en General Pico, un instituto que el año pasado cumplió 10 años y está también desarrollándose muy bien, trabajando mucho. Y finalmente, un equipo de un sistema portátil de fotosíntesis y fluorescencia de 106.089 dólares destinado a la Universidad Nacional de La Pampa. No discrimina acá, por lo menos en este listado, cuál es el departamento o la facultad.
Claro, podría ser, si es para agronomía o para exactas.
Exactamente, agronomía y exactas son los dos candidatos prioritarios que uno pensaría para un equipo portátil de fotosíntesis y fluorescencia. Te quería contar, o sea, el INTI en General Pico, la Universidad Nacional de La Paz, obviamente con su presencia territorial centralizada en Santa Rosa y en General Pico. Y ahí aparece acá uno que se llama Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Confluencia. Esto es lo que, bueno, en algún momento con vos tratamos en el Faro, Mariana, este es un nuevo CCT. Los Centros Científicos Tecnológicos son entidades de segundo grado en una organización, en la estructura que tiene CONICET, que agrupa a las entidades de base de CONICET. En el caso de La Pampa, tenemos dos. Tenemos el INCITAP, que es el Instituto de Ciencias de la Tierra, y el IESOLP, que es el Instituto de Estudios Sociales e Históricos de La Pampa. Estaba de presidenta, primera directora, Didi Dilicia. No sé si seguirá Didi en este momento. Y en el INCITAP está Javier Brescia de director. Y el otro día, precisamente, hablando con Javier Brescia, él me contaba de que hace poco se creó, esto es muy reciente, fines del año pasado, por eso quería dedicarle un minutito, porque prácticamente todavía es desconocido, el CCT, Centro Científico Tecnológico Patagonia Confluencia, comprende los dos institutos de La Pampa y alguno de Neuquén, y creo, no lo tengo del todo presente, que también alguno de Río Negro. O sea que tenemos un instituto ya, una entidad, una estructura de segundo grado donde nuestra provincia ha sido unificada junto con lo que llamaríamos la Patagonia Norte, con otros institutos de la Patagonia Norte. Por eso quería aclarar esto, porque el georradar dice CCT Patagonia Confluencia. Podría ser La Pampa, pero también podría ser que, o sea, está asignado a La Pampa, claro, pero también eventualmente podría ser que estuviera destinado a alguno de los institutos de Neuquén o de Río Negro.
Qué importante, Fer, eso que decís, el hecho de que todavía La Pampa sigue formando parte de conglomerados, no tiene autarquía total, porque no tenemos institutos de base de primera línea, y la necesidad que tenemos de despertar vocaciones científicas en nuestros jóvenes, sobre todo para que sigan carreras universitarias en la Universidad Nacional de La Pampa, que se metan en equipos de investigación de a poco para ir produciendo esta materia gris que necesitamos para que La Pampa, en el sistema científico tecnológico nacional, quede como sede propia, ¿no? Y que no tenga que formar parte de otros.
Sí, no, el hecho de formar parte, o sea, estas son organizaciones de estructura mayormente administrativas, ¿no?
Por ahí, pero que hay reciben fondos.
Peso científico, Río Negro es una potencia científica, con, claro, con su INVAP, con su centro Balseiro, con su centro atómico Bariloche y con tantas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Con su Universidad de Río Negro, que es una de las más jóvenes del país. La nuestra, obviamente, también somos jóvenes y también somos pocos. Claro. Entonces eso a veces también cuenta. Por eso organizarnos y junto con otros tirar juntos siempre es bueno. Uh-huh. Este es bastante reciente, ya te digo, el otro día me encontré con Javier, charlábamos y me contaba de esta cuestión, así que está para desarrollarlo. Y en lo que vos decís, uh-huh, respecto a la vocación a la formación de vocaciones científicas y de lo que es la presencia de la Universidad Nacional de La Pampa, hasta hace poco la Universidad Nacional de La Pampa, en el indicador de distribución de carreras de pregrado, que son las tecnicaturas de grado y de posgrado, en los indicadores, en ese mix que se hace, perdón que no silencie el celular, nuestra universidad estaba un poco no estaba en los primeros lugares, sino que de la mitad para abajo, porque tenía pocas carreras de, sobre todo doctorados.
Claro.
Este año la universidad larga con dos nuevos doctorados, creados, aprobados durante el año pasado. Pero ese va a ser un tema para una próxima columna.
Muy bien. De paso te cuento, Fernando, justo Teresita González, una oyente ya habitual nuestra, escribe el siguiente mensaje. Dice, hola, escucho hablar de pérdida de especies animales y vegetales a raíz del nuevo modelo productivo, esto que mencionabas vos. Con aire de justificación, dice Teresita, después se culpa a la madre tierra por la sequía y los calores extremos. Siempre la voluntad del modelo económico es disociar el ecocidio del cambio climático. Triste, dice, sin conciencia ambiental son luchadores ambiental y sin luchadores ambientales no habrá futuro. ¿Alguna reflexión con respecto a esto?
No, que por ahí no sé si se entendió que yo lo decía con una justificación lo del modelo productivo, para nada, al contrario. Hay que, hoy por hoy creo que ya hay una tendencia, si no es dominante, está haciendo mucha fuerza. Es decir, no es que la naturaleza se tiene que adaptar a los modelos productivos, los modelos productivos se tienen que adaptar a la naturaleza, ¿no es cierto? Así como hace unos años la Corte Suprema definió que el agua no está al servicio del hombre, sino que el hombre está al servicio del agua, cuando falló que la Pampa le corresponde un caudal permanente del río Atuel, ¿no? Fallo que todavía está por aplicarse, en estos aspectos también no hay ninguna justificación, todo lo contrario. Los modelos productivos deberán, y la sociedad y nuestro sistema de vida, buscar cada vez formas más amigables y respetuosas del entorno. Porque si no, la sequía va a ser lo menos grave que nos va a pasar. Lo menos grave que nos va a pasar de todas los peligros que enfrentamos. Tanto lo que es producto nuestro, porque tengamos en cuenta que lo que es la cuestión climática, a veces te puede estar pasando que estás sufriendo las consecuencias de decisiones o de acciones que toman del otro lado del mundo. Uh-huh. En ese aspecto realmente el clima es global, ese sí que es global, entonces a veces vos podés tomar, quizás ser medianamente cuidadoso de tu entorno, de tu naturaleza, y aún así te tocan castigos bastante fuertes. Uh-huh. En ese aspecto está muy bueno que el gobierno haya creado el año pasado, que supongo que este año también va a ir tomando carrera, un consejo consultivo de cambio climático, que entre otras funciones tiene que hacer un buen diagnóstico y una buena parrilla de eventuales efectos que puede llegar a sufrir nuestra provincia a raíz del cambio climático, lo que hemos generado nosotros, como lo que nos viene de afuera. Así que esa es también otra buena decisión que se tomó a nivel de gestión de la ciencia durante el año pasado. El Consejo Consultivo ha tenido sus primeras reuniones durante 2022 y está al frente de la doctora Florencia Ricard, una chica joven, que es docente, no sé si es bióloga o recursóloga, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Uno de los primeros trabajos que hicieron fue hacer un mapeo de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra provincia.
Qué interesante, Fer. ¿Cuántas cosas hay que no conocemos, en serio? ¿Eh? Y mirá, vino disparado todo esto del aporte que hacía Teresita, que está escuchando atentamente y le interesan mucho estos temas. Siempre nos hace algún aporte en relación con eso, pero nos da el pie para conocer estas situaciones que la verdad no conocíamos. Así que en buena hora que estos diálogos se produzcan y sobre todo en la radio pública, ¿no?
Ya lo creo.
Bueno, Fer, redondeamos entonces la columna de hoy.
Cerramos acá.
Bueno, te esperamos entonces el martes que viene nuevamente para compartir un espacio de ciencia. ¿Algún adelanto, alguna cosita de lo que vamos a tener la semana que viene? ¿O por dónde vas a andar?
O sea, por ahí sí que estuvimos también, después de la intervención del martes pasado con Juani, por ahí consiguió contactos con el Instituto Atómico Bariloche, el Centro Atómico Bariloche, la posibilidad, vamos a ver si podemos trabajarla, de tener alguna definición con lo que charlábamos el martes de la semana pasada, que Juani contaba que él lo conoció en persona, que es el avance del reactor nuclear experimental argentino CAREM, un diseño de tecnología nuclear muy avanzado que está en marcha, se está construyendo. Hay un posible plazo de puesta o determinación y después puesta en marcha del año 2025. Todo lo que es tecnología nuclear lleva mucho tiempo y verdaderamente el CAREM es un desarrollo que todo el mundo se saca el sombrero porque dice que es lo más avanzado y más seguro que se ha logrado hasta el momento en tecnología nuclear. Así que vamos a intentar esa línea, vamos a ver si podemos tener a concretar algo para el martes que viene.
Te escucharemos con ganas, Fernando Turno. Muchísimas gracias por estos minutos.
Besos y saludos para todos.
Abrazo.
Chao.